Bien, pues continuamos con nuestra serie de programas Edúcate en Salud, y hoy vamos a tratar el tema de qué es el estigma y la salud mental. Para ello tenemos a la trabajadora social del equipo de salud mental de Peñarroya Pueblo Nuevo, perteneciente, como no, al área sanitaria del norte de Córdoba. Ella es María Dolores González. María Dolores, buenos días.
Buenos días.
Agradecerte que estés aquí con nosotros, y vamos a intentar explicarle un poquito a los oyentes qué es esto de la salud mental, que hablamos normalmente de ella, pero posiblemente desconocemos mucho.
De acuerdo, intentar explicarlo, esto es un tema que requiere muchísimo tiempo, pero bueno, haré un pequeño resumen y haré lo que buenamente pueda.
¿Cómo se crea el estigma en personas con enfermedades mentales?
El estigma sobre los trastornos mentales y las personas que los padecen surge de muchas maneras, y hay muchas formas de estigmatización, casi tantas como problemas de salud mental existen. El simple hecho de asistir a la consulta de un psicólogo o un psiquiatra supone ciertas preconcepciones sobre la persona. De hecho, se suele ocultar. Mucha gente, casi nadie dice, mira, estoy en seguimiento con psiquiatría o psicología, por miedo a que la gente piense determinadas o se crea determinadas preconcepciones. El estigma tiene muchas fuentes, incluso las más cercanas a la persona, como puede ser la familia, los vecinos, las amistades, incluso profesionales desde la salud que la tratan, pueden generarlo. Y está presente en todas las facetas de la vida de la persona con problemas de salud mental. Eso es algo evidente y es así. Es muy lamentable porque nada que ver con la realidad, ¿eh? Como trabajadora social lo puedo decir y así lo corroboro.
Efectivamente, por eso te comentaba que es un tema salud mental, el tema de las enfermedades mentales, que todos hablamos de ellas, pero que seguramente pues no conocemos ni una pequeña parte, ¿no? De como vosotros, en este caso, los profesionales. María Dolores, ¿en qué aspectos son más visibles las consecuencias del estigma en la sociedad para un enfermo mental?
Sobre todo en la vivienda y en el empleo, ¿eh? Hay muchísimos aspectos, muchísimas facetas más, pero yo hago hincapié en estos dos aspectos porque son, desde mi punto de vista, los más estigmatizantes y los más discriminatorios, ¿eh? A la hora de hacer uso de ellos. En la sociedad occidental, las personas que padecen una enfermedad mental están discriminadas en aspectos como el acceso a la vivienda o el mantenimiento del empleo. En los países desarrollados se estima que un tercio de las personas con enfermedad mental, por ejemplo, no tienen ninguna amistad, y no pueden acceder, pues eso, ni a una vivienda ni a un empleo. Es muy frecuente que los vecinos deseen que en su edificio no hubiera personas con enfermedad mental, eviten cruzársela o comunicarse con ella, o se muestren contrarias al establecimiento de un centro de tratamiento, como por ejemplo una comunidad terapéutica. Vuelvo a decir lo de antes, nada más lejos de la realidad. O sea, hubo una campaña, uno de cada cuatro, donde se hacía muchísimo hincapié. Uno de cada cuatro personas podemos padecer una enfermedad mental. O sea, es algo que cualquiera, nadie estamos libres de tener una ansiedad, una depresión, cualquier tipo de trastorno. Eso es así. Como trabajadora social de una unidad de salud mental, son muchas las dificultades con las que me encuentro a la hora de llevar a cabo una reinserción sociolaboral en pacientes diagnosticados con trastorno mental grave. Hecho que se asocia a bajo rendimiento en el trabajo, bajas médicas, comportamiento violento. Es muy frecuente la pregunta, cuando yo intento reinsertar laboralmente a un paciente en una empresa de empleo protegido, que es todavía más llamativo, y a lo mejor te dicen, bueno, ¿y cómo está? ¿Se muestra tranquilo? ¿A ver si le va a dar un brote y agrede a la gente? Para nada, para nada. Son pacientes que tienen una vida normalizada, han creado una familia, tienen su trabajo, su estudio, personas con un nivel de formación. Simplemente, pues bueno, tienen un tratamiento, tienen una enfermedad crónica en muchos de los casos, depende del tipo de trastorno. Y bueno, lo que pasa es que socialmente, pues bueno, se asocia muchas veces, los medios de comunicación también tienen la culpa. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir.
Es así, es así. Creo que te había cortado después de la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se crea el estigma en personas con enfermedades mentales?
Bueno, yo quería un poco puntualizar, porque también depende del tipo de trastorno. A quien se le diagnostica una depresión se le considera una persona de carácter débil, apática. Sufrir de una ansiedad se asocia con una incapacidad de autocontrol. Por ejemplo, la esquizofrenia se liga más a la violencia. Al paciente con este tipo de patología se le asocia a conducta disociativa, escaso nivel funcional. Se trata de enfermedades muy discapacitantes y excluyentes a nivel social. La imagen que se tiene de ellos se presenta muy distorsionada. Se les ve a nivel social como personas de reacciones volubles, impredecibles y para desconfiar. Y vamos, ahí hago, vamos a ver, esto que he comentado de aquí para atrás ha sido refiriéndome al trastorno mental grave. Y ahí vuelvo a entrar en lo mismo, para nada más lejos de la realidad. Este tipo de pacientes, con un tratamiento adecuado, con un seguimiento adecuado, tienen una vida completamente normalizada. Son personas que funcionan perfectamente en la sociedad. O sea, somos los que formamos parte de la sociedad los que estamos un poco excluyéndolos y estigmatizándolos. Muchas veces son ellos mismos los que se autoestigmatizan. Y así pues acaba siendo objeto de su propia discriminación, lamentablemente, pero ocurre.
María Dolores, dentro de los profesionales de la salud que trabajáis en este tema, ¿se interviene de forma diferente con el paciente que padece una enfermedad mental?
Bueno, se detecta algún tipo de discriminación, no en todas las ocasiones, por supuesto. Vamos a ver, yo me incluyo, ¿eh? Yo estoy dentro del ámbito de la salud. Dentro de los profesionales de la salud, ya que la atención a la salud en general no siempre es la misma entre personas con enfermedad mental y otras que no. A pesar de estas personas también pueden padecer enfermedades físicas como cualquier otra, como son hipertensión, diabetes, incluso están más expuestas a padecerlas debido a los efectos secundarios de la medicación que toman y a menudo también por mantener hábitos inadecuados para el cuidado de la salud en general. Parece ser que cuando una persona con este tipo de patología acude a un servicio de urgencia, muchas veces lo prioritario es su patología como enfermo mental. Y no se tienen en cuenta, a lo mejor, que viene porque le duele el estómago. Ya digo que afortunadamente hay cada vez más conciencia dentro de nuestro ámbito, ¿no? Pero es así, sigue ocurriendo y, vamos, lo digo yo en primera persona. Algunas veces acude acompañado de un familiar y me dirijo al familiar y lo hago de una forma de verdad y consciente. Cada vez menos, por supuesto. Soy más consciente de que esa persona me va a atender, va a escuchar y, por supuesto, él es el que tiene que saber el tipo de intervención que voy a llevar a cabo con él, no con el familiar.
Eso es.
Es así.
¿Cuáles son los factores sociales implicados en este problema?
Pues bueno, hay determinados factores en la sociedad y bueno, que no siempre están relacionados directamente con la salud mental. Están asociados a pues existencias de mitos, estereotipos, como a la hora de realizar generalizaciones erróneas, etiquetar y categorizar a las personas, realizar juicios de valor fijándose solamente en la apariencia, una predisposición a la burla, al menosprecio, aceptación a crítica, una incapacidad para apreciar la diversidad individual en el desarrollo de la enfermedad mental. Muchas veces se asocia la enfermedad mental a la exclusión. Pero no solamente en este sector, o sea, no solamente un enfermo mental está excluido socialmente, pero no sé, se relaciona y yo me paro a pensar por qué. Puedo hacer un análisis dentro de su nivel sociocultural, económico y demás, y vale, pero bueno, es que también me voy a otro tipo de sector y también ocurre, o sea que no comprendo. Temor a la persona diagnosticada con una enfermedad mental, miedo del ser humano hacia lo impredecible y desconocido, o sea, cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad mental, pues el típico miedo de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ahora qué me pasa? ¿Qué? Imagino como con cualquier otro tipo de enfermedad crónica, no solamente, pero bueno, ocurre también en ello, ¿vale? Y bueno, también un tipo de discriminación administrativa sobre aspectos rehabilitadores y laborales, que es lo el aspecto que he tocado anteriormente, como es la reinserción sociolaboral. Pues bueno, ahí sí se discrimina de alguna forma, que no solamente a este sector, pero bueno, como estamos trabajando y estamos hablando de él, pues a él me refiero.
De acuerdo. ¿Qué hacemos para luchar contra el estigma en este sector?
Pues mira, las acciones contra el estigma han de basarse en la evidencia que hay disponible. El liderazgo y el empoderamiento es fundamental, es decir, desplegar o recuperar el valor de la propia voz, la capacidad de tomar decisiones en primera persona. Las personas con experiencia vivida de problemas de salud mental son las verdaderas impulsoras del necesario cambio social. La importancia del apoyo mutuo y del entrenamiento para ser portavoces del cambio se necesita de una implicación directa de personas con experiencia vivida. Esperanza, recuperación, dignidad, los mensajes y las prácticas que atentan contra la dignidad de la persona fomentan el aislamiento y disminuyen la esperanza, por lo que los mensajes y las acciones deben centrarse en el enfoque de la recuperación fundamentalmente. Eso es fundamental. La igualdad y los derechos humanos, los beneficios del cambio de comportamiento y actitudes públicas han de ser sentidos por las comunidades, particularmente por las personas que experimentan altos niveles de discriminación por problemas de salud mental. O sea, ahí estamos todos metidos y bueno, lo mismo que antes he mencionado los medios de comunicación, que creo que son bastante culpables algunas veces, pues ahí nos vamos a meter todos en el saco, ¿eh? Porque vuelvo a decir lo que dije al principio, uno de cada cuatro estamos dentro de los que podemos padecer una enfermedad mental a lo largo de nuestra vida. No tiene por qué ser una enfermedad, un trastorno mental grave, pero una depresión, una ansiedad y bueno, y cualquier tipo de riesgo. O sea que es así.
A nivel personal, María Dolores, antes de terminar, ¿qué consejo nos darías tú ahora mismo a todos los que te estamos escuchando para acceder más a esa persona con enfermedad mental? No excluirlo, como hemos estado hablando en varios apartados de tu intervención, sino para poder ponerlo a nuestro nivel, que puedan sentirse exactamente igual que nosotros. ¿Qué consejo darías?
Son personas exactamente iguales que nosotros. Son personas normales, normales. Son personas que funcionan con un tratamiento adecuado, un tratamiento farmacológico, un seguimiento adecuado. Eso siempre hacemos hincapié. A nivel social, con un apoyo, también es fundamental, un apoyo familiar, unas redes sociales formales e informales. Son personas que funcionan, tienen su propia familia, han creado su propia familia, tienen su puesto de trabajo, tienen su formación. Yo creo que los que tenemos el problema somos los demás, eso es así de claro. Y para nada, todo está en nuestra mente. Son personas que, vale, necesitan más apoyo que otros. Yo creo que no. En un momento dado, lo único que tenemos es manifestar que sí, que nos sentimos a su lado, que los estamos apoyando, pero que siempre, en todo momento, piensen que son personas normales y corrientes como cualquier otra, que tienen una enfermedad crónica diagnosticada, como el que tiene una diabetes, una hipertensión, y bueno, que sí, que es una enfermedad más compleja porque se tienen muchísimos factores negativos asociados a su alrededor, pero bueno, trabajando con ellos y la comunidad tenemos mucho que trabajar con eso, bastante. Disponemos de unas redes de recursos bastante importantes a raíz de la reforma psiquiátrica. Afortunadamente cerraron los manicomios y bueno, pues se está trabajando, ya llevamos bastante tiempo trabajando en ello y vemos que bueno, que ahí están los resultados y bueno, y tenemos que ser los ciudadanos de a pie, no solamente a los profesionales, sino hago un llamamiento a todo el mundo en general. Y que nada, que aquí yo como trabajadora social de la Unidad de Salud Mental de Peñarroya, por mi año de experiencia, pues me tengo que decir que vamos, que para nada, discriminación cero, para nada. La vulneración de derechos contribuye a perpetuar el estigma y la discriminación. O sea, hay que tener en cuenta eso.
Pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, efectivamente. Muchísimas gracias, María Dolores González.
Muchísimas gracias a vosotros.
Trabajadora social del equipo de salud mental de Peñarroya Pueblo Nuevo, perteneciente al área sanitaria del norte de Córdoba. Yo espero que hayáis aprendido o hayamos aprendido algo más en el día de hoy. Y ya sabéis, cuídate en salud.